Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Última Hora de Madrid Directo. Ya les comento que abriremos Gabinete de Cultura, pero ahora yo tengo un libro entre mis manos. Le agradezco mucho al autor que esté con nosotros hablando de estas cuestiones tan personales, pero que también nos involucra a todos. Se titula La Edad Democrática. Está escrito por José María Michavila y está publicado en la editorial Espasa. Ya saben quién es José María Michavila, es el exministro de Justicia en el gobierno de Aznar. Aquí se cuentan muchas cosas. Anteriormente secretario de Estado de Justicia y de Relación con las Cortes. Él es abogado, es profesor, es empresario, aparte de político. Nos presenta su libro y podemos decir que es una enorme reflexión, no solamente sobre la vida de todos, sino sobre su propia vida. José María, agradezco mucho que estés aquí, bienvenido.
Todo lo contrario, Nieves, gracias a ti. Para mí es un honor y un privilegio estar contigo y también con tus oyentes, que además según me dice un hermano mío que sabe mucho de encuestas.
Narciso.
Me dice que cada vez tenéis más y mejores oyentes.
Pero qué alegría me das. Bueno, pues José María Michavila, que lo primero que dice es que lo que marca y define su vida es el hecho de que es padre de 5 hijos. Los voy a mencionar a todos, a Irene, a Bea, a Pepe, a Ana y a Juan.
Oye, muchas gracias.
Yo sé que es importante la familia para José María Michavila, muy importante.
Para mí y para todo el mundo, yo creo, ¿no? La familia.
Yo creo que es un pilar. Sin ese pilar de la vida de Michavila, yo creo que no sería el hombre que hoy es.
Sin duda, la familia, tanto por arriba, mi padre, mi madre y mis hermanos, como por un lado, mi mujer, Irene, que se fue al cielo cuando nació Juanito, que ya tiene 8 años. Y ahora Alejandra, con la que he tenido suerte de casarme, y mis 5 hijos y los 2 de Alejandra, pues es, al final, mi gran pasión es la familia. Como
la
supongo
familia
que de casi todo el mundo, ¿no?
Que nos está escuchando. Juanito, que dice en el libro que es el obsequio más preciado.
Bueno, veo que te has leído el libro, muchas gracias. Pues sabes que me decidí a escribir un libro porque, como cuento, yo doy clases de historia contemporánea desde hace 14 años en un máster y también voy a la Universidad de Harvard, donde estudié, a dar clases a ejecutivos una vez al año, en el mes de mayo. Y yo veo que los alumnos tienen una gran ignorancia de la historia, pero una enorme inquietud sobre qué nos va a pasar, el mundo en el que estamos y lo que nos viene encima. Y entonces dije, pues ¿sabes qué? Voy a poner por escrito lo que le cuento a mis alumnos, que es de dónde venimos, dónde estamos y dónde creo que es posible que vayamos. Y en eso consiste el libro La Edad Democrática, que he editado en Espasa, y que te agradezco que me dejes venir a hablar de mi libro.
Pues no quiero que el señor Michavila se vaya de aquí enfadado. No hemos hablado de mi libro.
Mi libro, muchas gracias.
Bueno,
estoy muy contento de haber puesto por escrito lo que cuento a mis alumnos.
Está bien, porque esto también queda para la familia. Yo creo que de repente uno no es consciente de todo lo que ha hecho. Y como periodista, yo tengo que decirle que cuando lo he leído, he dicho, pero qué barbaridad, pero ¿qué es esto? Porque a lo mejor uno, la memoria selectiva y borra el comienzo de profesional de las personas. Y claro, empiezas a ver y cómo se ha fraguado todo. La propia madre de Michavila le decía, pero con 3 carreras, hijo, y vas a dejar, y lo vas a dejar todo.
Cuando Aznar me convocó a entrar en política, Aznar me conocía porque yo era secretario general de la Universidad Complutense, que me hicieron con 29 años gestionar 130.000 alumnos y, lo que era más interesante, 620 catedráticos, que cada catedrático en sí mismo es una eminencia. Pues allí aprendí mucho y Aznar me conoció, me convocó al PP Y es verdad, yo había hecho ya tres carreras, tenía dos oposiciones, había estudiado en Harvard, en la London School, y mi madre me dice, pero ¿cómo vas a tirar todo eso por la borda y vas a cerrar el despacho para entrar en política? A mi madre le horrorizaba lo de que yo me pudiera dedicar a política. Pero, sin embargo, mira, yo le estoy muy agradecido a la política, le estoy muy agradecido a España y a los españoles los años que tuve la suerte de estar al servicio de la gente en el gobierno de España. La verdad, le estoy muy agradecido.
¿Cómo fueron esos años? Porque evidentemente la familia lo pagó. Esto hay que decirlo también, tan criticados que son los políticos, y hay que saber que hay mucho de renuncia de una vida personal.
Sí, yo creo, sinceramente, yo en política estuve 11 años, tengo ya 62, o sea que tengo muchos más años de otra vida profesional, de abogado, de profesor, pero yo he conocido la inmensa mayoría de los políticos, es gente que entra por vocación de hacer las cosas mejor.
Hombre, ganaba y más.
Yo salí si yo ganaba mucho más de abogado que de político, salí con deudas de la política, y eso es una de las cosas que yo echo de menos ahora. A mí, cuando veo que en la clase de política, sobre todo de un lado, su mejor sueldo se lo da la política, a mí me da pena. Pero sobre todo cuando antes de la política no han creado puestos de trabajo, no han tenido un sueldo, no han hecho nada, me da todavía más pena. Es una de las cosas que cuento en este libro, La Edad Democrática, por cierto, se llama el libro La Edad Democrática. Uh-huh. ¿Por qué lo cuento? Porque la reflexión es, y si me dejas te lo cuento muy rápido.
Claro que
yo
sí.
Creo que es bueno hablar de historia, ¿no? El ser humano tiene 300.000 años de historia. Y en esos 300.000 años han ocurrido dos cosas que son un cambio radical. Hace 15.000 años el hombre pasó de cazador a agricultor. Y hace unos 100 años, en la edad democrática que le llamo yo, lo que antes se llamaba la edad contemporánea, se produce otro cambio radical. El hombre pasa de tener una expectativa de vida de 25 a 35 años, que es lo que venía teniendo los 300.000 años anteriores, a tener una expectativa de vida que tenemos ahora de 72 a 80 años. ¿Eso qué quiere decir? Que se produce un cambio que se llama democracia, que la democracia permite la innovación, el mérito, la capacidad, la investigación. Y fruto de investigación se produce la penicilina, los avances en medicina, la bicicleta, el coche, los teléfonos móviles, todos esos inventos que hacen que vivamos más, que vivimos mejor, todos se producen en países democráticos, dentro de la democracia. Y es verdad que hoy criticamos la democracia.
Hombre, eso es significativo, ¿no?
Sin duda. Criticamos hoy la democracia los que hemos vivido en democracia. Y tenemos populismos que erosionan la democracia los que hemos disfrutado de la democracia. Pero los 6.800 millones de habitantes, porque somos 8.000 en el mundo, que no han disfrutado de democracia, quieren la ruta de la democracia para alcanzar el bienestar. Esa es otra realidad.
Dice José María Michavila que la edad contemporánea ha terminado.
Sí, la edad contemporánea que empezó con la Revolución Francesa, pues ya se ha acabado. No sabemos si acabó con las Torres Gemelas o con la caída del Muro de Berlín, o quizás con el invento del Internet, o con la crisis financiera 2008, con el COVID. Lo que es evidente es que ha terminado. Quizás con el 2000, los tres ceritos, sea cuando haya terminado, y así nos ponemos todos de acuerdo. Aquella edad que llamaban contemporánea no nos es contemporánea. Vivimos una edad totalmente distinta, uh-huh, donde hay una inteligencia artificial, donde hay una cuarta revolución que es la globalización, donde se produce un cambio radical. O sea, el mundo ha ido cambiando y España y Portugal lideran un imperio, España supera a Portugal en el imperio, al imperio español le sucede desgraciadamente Francia, a Francia le sucede Inglaterra, a Inglaterra le hereda sus hijos que son los americanos, y esa sucesión de imperios o de dominios se produce dentro de unas mismas pautas que tienen una raíz común cristiana. Pero ahora lo que viene es otro imperio en el otro lado, que es el oriental, el chino. Y eso está produciendo un cambio tectónico muy importante en el mundo.
Importante, ya lo creo. Aquí habla de las muchas personas que ha conocido a lo largo de su vida, intelectuales, políticos, de todo signo, de todos los países, y me imagino que habrá unos que le hayan dejado más huella que otros.
Sí.
¿Quién realmente le ha dejado...?
A mí me pasa, Nieves, como a ti, ¿no? O sea, hablabas de la familia. Y alguna vez lo hemos comentado tú y yo, ¿no? O sea, somos apasionados de vivir y por lo tanto nos gusta la gente, las personas.
Eso es.
Y las personas te marcan y te ayudan mucho A mí me marca mucho y me ayuda mucho, fíjate, el WhatsApp de madres del colegio que tengo desde que murió Irene. Tengo tres hijos que han ido al colegio. Ahora ya en el cole tengo solo a Juan, pero Anita estaba hasta ahora. Las madres me incorporaron a su WhatsApp y es una escuela fabulosa de la vida real, de la vida cotidiana.
Yo me he reído mucho porque se hablan de uniformes.
Claro, sí, sí. Ahí desde las preguntas más importantes sobre hay que cambiar de uniforme invierno a verano, hasta cuándo es el cumpleaños de fulanito, o qué le regalamos a no sé quién, o luego ya qué día es la comunión que se me ha olvidado. No, no, es que fue antes de ayer. Ahí va.
Ahí va, lo siento.
Pero estas cosas nos pasan a los que somos un poco madres. Y de las personas que me han marcado a mí, yo ahí en el libro pues hablo de, es verdad que he conocido a Nelson Mandela, a Gorbachev, a Popper, a Hawkins, pero a mí me marcó mucho Juan Pablo II. Juan Pablo II para mí tuve la suerte de
una
que...
Una audiencia, ¿no?
Tuvimos la suerte de conocerle mucho. La primera vez fue cuando vino a España, a la Complutense, lo cuento, y también en el Bernabéu. Tuvimos Irene y yo una misa privada con él, en la que asistió también una monja africana que estaba embarazada porque la habían violado, que muchas veces me he preguntado qué será de ese niño, seguro que ha tenido mucho, mucho amor. Y Juan Pablo II tuvimos una suerte, bendijo en la barriga de mi mujer a los cuatro primeros de nuestros hijos. Tuvimos mucha suerte, e incluso cuando falleció ya no estábamos en el gobierno ni estaba yo en política, pero como tenemos una muy buena relación nos convocaron a la Capilla Ardiente y fuimos dentro de lo que eran familiares y cercanos, y fue un gran, grandísimo privilegio. A mí Juan Pablo II me parece que hizo algo muy importante por la historia de la humanidad, que es luchar contra el comunismo y derribar el comunismo. A veces se nos olvida, a mis hijos les puse hace poco una película que algunos de nuestros oyentes que tengan mi edad recordarán, que es Octubre Rojo, es un submarino. Mis hijos no recordaban que existía una cosa que se llama comunismo. El comunismo, esa izquierda que nos dijo que iba a acabar con la pobreza, pues acabó generando masacre, miseria y hambre en Rusia, en China, en Vietnam, en Camboya, en Cuba todavía, ahora en Venezuela. Y claro, se olvida que eso existió hasta el año 89, que es que yo estaba en Berlín mucho antes de la caída del muro y vimos dibujado en tiza el cadáver de un chaval de 21 años que tan solo por cruzar unos metros le pegaron un tiro en la espalda. O sea, que es que era increíble lo que hizo ese comunismo. Y el Papa Juan Pablo II tuvo una enorme fortaleza junto con Gorbachev y creo que también el presidente de Estados Unidos para acabar con aquella miseria que era el comunismo. A partir de ahí triunfó la libertad, triunfó la democracia, y a partir de ahí empezó a acabarse la miseria del mundo. Con la miseria en el mundo, o sea, en el año 89, el 30% de la población mundial vivía en la miseria, es decir, con menos de un dólar mundial. Uh-huh. Cuando se impone la libertad en el mundo y empieza la economía de mercado en el mundo, hoy solo el 7% de la población mundial vive por debajo del umbral de la miseria, que por cierto es el doble de lo que era entonces, es 2 dólares.
Pues estamos repasando, todo esto sale en el libro, todo esto que nos está contando. Porque
la verdad
son...
es que el libro este de la edad democrática me ha divertido escribirlo, ¿eh, Nieves?
Hombre, también hay que decir que de alguna forma ha sido una terapia. Yo creo que todo esto ha servido a José María Michavila para decir, caray, ha merecido la pena, ¿no? Yo
pues
creo.
Sí, mira, empecé como un divertimento a poner por escrito lo que le contaba a mis alumnos y luego dije, oye... Claro, si esto se va a escribir y publicar, porque una amiga mía que lo leyó se lo mandó a la jefe de Planeta y ella dijo, oye, aquí hay un libro. Y yo digo, pero tanto como para publicarlo, yo pensaba darlo así como de regalo de Navidad a mis amigos impreso en el ordenador. Y dice, no, no, aquí hay un libro, aquí hay un libro, además es muy bonito, es un tema que va a gustar. Es un libro que sobre todo va a gustar a las mujeres, que son las que más leen en este país, me dijo, pues, cosa que yo no sabía.
Es verdad,
porque
¿sí?
metes pues muchas cosas. Y dije, bueno, yo voy a explicarle al posible lector, si es que tengo alguno, desde qué óptica veo yo el mundo. Y entonces dije, la mirada del navegante, porque a mí me gusta mucho la vela y navegar. Y la mirada del navegante es distinta. La costa, unos días la ves desde una manera, otros días de otra, si hay bruma, si no, si tienes altura, si hay oleaje. Hay veces que lo que parece un bajo resulta que no es un bajo, sino que es un hondo. Y dije, bueno, voy a explicar desde qué perspectiva veo yo la vida. Y cuento mi vida, pues eso, en la avenida del Manzanares donde nos criamos.
Sí, señor.
Una casa de 80 metros, 6 hermanos, un padre y una madre. frente al Calderón,
siendo del Madrid.
El entonces Calderón, ahora ya.
Siendo madridista.
Sí, yo no sé si me hice madridista por tanto tener al Atleti delante o qué, pero es verdad que soy madridista y disfruto mucho con el fútbol, ¿eh? Pero es curioso, mi segundo equipo es el Atleti de Madrid. Mira, en cambio, pues ahora la gente resulta que si eres del Madrid eres anti-Atleti, si eres del Atleti eres anti-Madrid. En mi época éramos del Madrid y del Atleti con gran naturalidad. Yo no sé si ha sido el Barça el que ha provocado tanta bronca entre
Puede ser. Bueno, para que ustedes se hagan una idea, no, José María no ha sido un niño de papá. Se lo ha tenido que trabajar para conseguir una bicicleta. Tuvo que ganar un campeonato de cars.
Sí, aquello fue gracioso.
La primera bici que entró en casa. Y a mí me ha gustado mucho el observar esa vida familiar de una familia cuyo padre era militar.
Exacto.
¿No?
Que tenía padre era militar, trabajaban los sábados y, claro, no tenía un sueldo para comprar una bici. Y entonces en el cole había una cosa que era como de cocción cívica, que iban por los coles con unos cars y entonces aprendías pues a parar, el semáforo, el prohibido, el stop y tal. Y había luego un campeonato de cars. Y yo gané el del cole y luego fue el de todos los coles. Y yo iba el primero ganando. Pero el primer premio era un car. Y claro, en mi casa, que hacíamos una casa de 80 metros cuadrados y una terraza mínima con un car. Entonces mis hermanos me decían, no, es que tú tienes que quedar el segundo, que es la bicicleta. Entonces, claro, yo dejé pasar al que iba detrás, gané la bicicleta y era en el parque de atracciones, en el salón de eventos enorme que había ahí, donde yo subí, me dieron la bicicleta, mis hermanos se subieron a la silla, empezaron a gritar, y fue pues un acontecimiento familiar la bicicleta que ganamos.
No sé si esa universidad donde empieza a tomar conciencias...
La Complu.
¿Quién influyó más? ¿Garrigues Walker en su conciencia política? Uh-huh. Gustavo Villapalos, entonces rector de la Complutense, que le empieza a dar responsabilidades.
Su confianza, sí.
O Aznar, que de repente se fija en un chico joven.
Oye, veo que has hecho un resumen de páginas de mi libro extraordinario. Pues mira, las tres personas. Antonio Garrigues influyó, aunque no le traté personalmente. Yo iba por la Cuesta Moyano, que es un sitio que recomiendo mucho a nuestros oyentes, que es una calle que hay entre El Retiro y Atocha, pequeñita, donde hay como 10 o 12 kioscos de libros de segunda mano. Libros maravillosos y de muy buen precio. Y uno va por allí y es una maravilla, es una delicia ir viendo libros y si puedes comprar alguno. Y compré, iba con un hermano mío, Tono, que falleció de un tumor a los 26 años, tumor cerebral.
Vaya.
Y vimos un libro que de la colección Qué sé yo, que decía, ¿qué es el liberalismo? Oye, compramos el libro, lo leímos, nos gustó aquello de mérito, capacidad, esfuerzo y de que con tu dedicación mejoras la sociedad y creas puestos de trabajo. Y nos fuimos a apuntar a las Juventudes Liberales. Luego, en la universidad, pues tuve la suerte, como yo estudié Historia y Filosofía y Derecho, Villapalos era el catedrático de Historia del Derecho. Entonces, un tipo que haciendo Derecho hace también Historia, pues me cogió enchufe. La verdad es que saqué premio extraordinario en la carrera. Y luego saqué el número uno del Consejo de Estado y me hicieron con 29 años secretario general de Acomplu. Y Aznar, yo le estaré siempre agradecido. Aznar es un tipo que me encontró, me conoció, me dio la oportunidad de entrar a trabajar con él en Génova, estábamos en la oposición. Y yo ya cuando ganamos dije, bueno, ya he cumplido mi misión, hemos ganado y ahora me vuelvo a mi despacho, que es lo que me daba de comer. Y me ofreció estar con él en Moncloa y después hacerme ministro y encargarme algo que para mí fue muy satisfactorio, que fue poner la justicia al servicio de la sociedad, luchando para resolver los problemas que tenía la sociedad, que eran el primero el terrorismo y luego pues consensos para hacer juicios rápidos, para modernizar la justicia haciendo juzgado de mercantil, en fin, tuve suerte, la verdad.
¿Qué le parece? Es que la pregunta es obligada. ¿Cómo está la situación ahora de la justicia? Vemos que Carlos Lesmes tiene ya los días contados, ha dicho que si no se solucionaba él ya se iba. Y además pues Carlos Lesmes también sale en el libro.
Sí, claro, Carlos fue una persona a quien conocí, con la que tuve una muy cordial relación en mi época, es un hombre brillante. Mira, en España construimos en el año 78 lo que, si algún día se hace, el relato de las siete grandes maravillas de la democracia. Hay una que es obvia para todo el mundo, que es la Constitución americana, que tiene ya 200 años de vida. Pero hay otra que está en esa lista, seguro, que es la Constitución española. La Constitución española...
La del 78.
La del 78, uh-huh. La vigente, uh-huh. O la que debería estar vigente y no se acaba de cumplir del todo. Eso fue un ejemplo al mundo de transición de una dictadura a una democracia, un ejemplo de convivencia, un edificio. La historia dramática de España es que cada uno que llegaba hacía una Constitución a su medida, donde cabían los suyos y no los de enfrente. Eso nos dio una gran calidad y en mi época los partidos, Partido Popular, Partido Socialista, luchamos por estar en el centro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la forma en que el actual gobierno ha llegado al gobierno es una forma muy peculiar, que es, en vez de luchar por el centro, ampararse en quienes no creen en el sistema. ¿Y qué ha pasado? Hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso lo sabe todo el mundo porque está... En el ejecutivo, este gobierno ha dejado que esté colonizado por partidos y personas que entran en las instituciones no para renovarlas ni reforzarlas, sino para reventarlas. Y esa es la realidad. En el gobierno hay personas que no creen en el modelo constitucional del 78, que no creen en la libertad de empresa, que creen que hay que zumbar al empresario que crea puestos de trabajo hundiéndole a impuestos porque ellos no son capaces de crear puestos de trabajo. Y pasa lo mismo en el legislativo. El legislativo en este momento hay personas que en vez de estar para renovar y reforzar el poder legislativo, están para reventar ese modelo constitucional de convivencia que nos dimos, uh-huh, y que quieren la independencia y la separación de España. Y afortunadamente la Constitución fue un dique que ha impedido que se colonice de quienes quieren reventar el sistema el poder judicial. Pero claro, ahora el gobierno está tratando de meter a estos para colonizar porque son sus socios, son rehenes de estos socios y es lo que todavía no ha ocurrido. A mí me parece muy triste. Antes íbamos a Europa a que nos ayudaran a luchar contra el terrorismo. España inventó la euroorden en mi gobierno y con mi equipo y logramos que todos los países de la Unión Europea aprobaran, uh-huh, la euroorden, con la cual ETA dejó de matar en España para refugiarse en Francia, y ahora llega Europa a regañarnos porque no hacemos las cosas bien en el Poder Judicial. Pues a mí eso me parece, me da pena, es un poco de bochorno, la verdad.
Pues en el libro se da un repaso a todo. Es que es muy interesante... la vista desde el otro lado, porque ha estado en varios lados. Se salió de la política con Rajoy, dice que entendió que usted se fuera. Se fue.
Sí, Mariano Rajoy es un buen amigo. Y bueno, yo le dije en 2004, yo ya no quería seguir en política aunque ganáramos, que era lo previsto, porque tenía una mujer muy joven, Irene. Cuando nos casamos yo tenía 33 años y ella 20, y a los dos años ganamos las elecciones. Y la pobre Irene, mi mujer, fantástica, pero claro, yo pasaba muy poco por casa. Y entonces hice un pacto, después de 8 años de gobierno nos vamos a vivir. Yo quería ir a Boston, porque yo había estudiado en Harvard, ella a Londres, y esa fue
ganó
la idea.
Ganó Londres.
Ganó Londres, lógica y evidentemente. Y bueno, y la verdad es que Mariano Rajoy le tengo un gran aprecio. Me parece que ha sido, junto con Aznar, dos grandísimos presidentes con dos estilos en dos momentos distintos de España.
Habla, desde luego, de vivir a velocidad de vértigo. Es la edad del momento. Galopar ansiosos por los horarios, preocuparnos por lo inmediato, desatendiendo quizá lo esencial. La verdad que es un libro que se lee muy, muy rápido. Es un repaso por lo que hemos vivido los que hoy estamos aquí, por ejemplo, ante el micrófono, pero creo que la clave está, como dice el propio Micha Vila, está en la clase media. Me gusta mucho que diga esto. La clave, la solvencia de la democracia, exige que crezcan
las clases medias. Sin duda.
Y es bonito hoy que diga usted esto, de verdad.
Bueno, no tengo ninguna duda. O sea, la clase media es la que consolida la democracia y el crecimiento de las clases medias consolida la democracia. El gran tema ahora es que los países democráticos hemos vivido muy bien, a veces por encima de nuestras capacidades. Se está descapitalizando los países. Esto es sobre todo un drama en América Latina, donde están desapareciendo las clases medias. Y sin embargo están clases medias emergentes en Asia y en África. Y hay un tema que me preocupa mucho, que esto ya está mucho sobre el debate. Y hay un capítulo que le dedico a esto. Los impuestos se hicieron para financiar los gastos que hacen que la convivencia sea solidaria. La educación, la sanidad. Pero en este momento la izquierda, que prometió acabar con la pobreza, sabe que ella no lo hace. Y sin embargo le dice a los pobres, voy a arrear a los ricos a ver si me votas. a base de impuestos. Y me parece que ese es un error, porque eso es generar todavía más pobreza. A mí me parece que hay un tema fundamental. La clase media es quien sostiene de verdad los países. Y la clase media está constituida, sobre todo, de pequeños y medianos emprendedores, de pequeños y medianos empresarios, de trabajadores autónomos, de trabajadores por cuenta ajena, de personas que con gran sacrificio mantienen a su familia y, sobre todo, yo hay otro tema que defendí mucho en política, aquellos que visten, educan, alimentan a 2, 3, 4 hijos, esos merecen del poder público una protección mucho mayor que otros que viven de otras maneras. Y creo que esa es una tarea pendiente de solidaridad de nuestra sociedad.
Es palabra de José María Michavila, La edad democrática, un repaso.
Está ya en las librerías, Yo no lo he visto en las librerías, pero esta mañana me ha llamado un amigo mío, dice, oye, estoy cogiendo el AVE y he visto tu libro, La edad democrática, y digo, oye, pues, en fin, yo te lo puedo regalar, pero si quieres regalárselo todo a un amigo, me encantará. No, con los libros no creo que se gane dinero, no lo he hecho por eso, lo he hecho porque me apetecía contarle a la gente, sobre todo a esa gente joven que no sabe cómo ha cambiado el mundo y lo que le debemos a lo que nuestros padres han hecho por mejorar el mundo, contarles de dónde venimos, dónde estamos y dónde es posible que vayamos.
¡Qué delicia! Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Nieves.
El próximo libro que tiene que contar, por ejemplo, a todas las personas que ahora representa, pues cómo se han hecho, cómo ha venido a España, por ejemplo, el Matamúa, pero podríamos
también hablar
de tantísimos personajes que...
Me han dicho que escriba un libro que se llama Mi vida entre madres. Porque, claro, yo he vivido estos 8 años pues todo el día hablando con madres. Y la verdad es que es fantástica la vida entre madres, porque se aprende mucho de la vida real. Fíjate, estaría muy bien que muchos políticos... Yo hay una cosa que digo, los políticos deberían hablar con madres, mucho más, madres de niños en colegio, y deberían de hacer una dedicación a la solidaridad. O sea, que sea obligatorio, igual que en la Universidad Francisco Vitoria, donde doy clases, no puesto en el título, si no haces 6 meses de voluntariado, el político debería estar obligado a dedicarle 3 semanas al año al voluntariado.
Bueno, esto ya lo firmamos.
Sería sanísimo, de verdad,
José María, muchas gracias por haber sacado tiempo para estar entre nosotros. Son ya 6:30, hacemos un alto.
Muchas gracias.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí están ellos para abrir este gabinete cultural. A Juan Carlos, que le veo la cara de frente. Juan Carlos Pérez de la Fuente. Nadie te
Soy
ve.
Una voz ajena. No tengo cuerpo. No, por eso, porque es el día de San Miguel.
¡Ah, claro! Ángel. Eres eso un es. Ángel. En cambio, Miguel Ángel Almodóvar, que es un diablillo. Un diablillo.
Yo me he puesto en la esquina porque es mi santo. Lo sé, claro.
Claro.
Por favor, que no te hemos felicitado, por favor.
No sé qué papa fue el que se le ocurrió meter nosotros dos arcángeles de ahí de clavo.
Claro.
Porque siempre ha sido San Miguel.
Era San Miguel y ahora Rafael, Gabriel.
Los otros dos arcángeles.
Claro, pero tú que sientes que es más tuyo. Propio,
¿no? Claro.
Y siempre matando, ¿no?, al demonio.
¿Eh? Eso es.
A mí eso me gusta.
Oye, bienvenido también, Miguel Ángel. ¿Qué tal, Mario Mora?
¿Qué tal? Pues falta San Miguel Ángel, ¿no? Ese no lo han metido todavía.
No,
este no, pero bueno, ahí está Miguel Ángel, buena, para hacer honor.
Hay un Buonarroti que era prácticamente un santo.
Ay, bueno, sí, madre mía, qué cosas hacía. Bueno, oye, que tenéis muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, Mario, vamos a empezar contigo para poner música, que llevamos mucho tiempo hablando. Así que, ¿por dónde nos llevas hoy? ¿Por qué mundo? ¿De qué vienes disfrazado?
Pues vengo a comentaros una de las tradiciones que hay en Madrid. Cuando llega el otoño, cuando vuelve la rutina y cuando vuelve la actividad, siempre tenemos el comienzo de temporadas, y es que tenemos la suerte de tener en Madrid a las mejores orquestas de España que están tocando para nosotros todas las semanas. Una de esas rutinas es la presencia de la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, porque ya ha vuelto este último fin de semana. La Orquesta Nacional ha inaugurado la temporada 22-23 con música de Ligeti y con esta música de Richard Strauss. Estamos escuchando un atardecer. Ahora os cuento de qué va la cosa.
Mira, como ahora.
Claro, tengo que recordar que en Madrid tenemos, como digo, varias de las mejores orquestas españolas. Tenemos a la Orquesta de la Comunidad de Madrid, tenemos a la Orquesta Sinfónica de Madrid y tenemos la suerte de tener también a la Orquesta Nacional de España, una orquesta que se fundó en 1937, que tiene la sede actualmente en el Auditorio Nacional, que está en la calle Príncipe de Vergara, y allí toca todos los viernes, todos los sábados por la tarde, todos los domingos por la mañana. Tienen previstos 113 conciertos a lo largo de toda esta temporada. Y oye, qué mejor plan un domingo por la mañana a las 12:30,
sí,
irse a ver a la Orquesta Nacional y luego pues quedarse por allí tomando unas tapas por el centro de Madrid. Han comenzado la temporada con un programa tan atractivo que han colgado el cartel de No hay entradas, y en el programa música, como decía, de Giorgi Ligeti, ¿sí?, y de Richard Strauss, este compositor que estamos escuchando, y sonó precisamente esto, que es la Sinfonía Alpina, una obra que cerró este primer concierto de la Orquesta Nacional, una obra monumental que nos cuenta la historia de lo que es subir a un monte de los Alpes y volver a bajar. Y en esa fase de bajada nos encontramos, en uno de los últimos momentos, con este atardecer que estamos escuchando.
Pues en este atardecer, que enseguida volvemos contigo, vamos a hablar de una novela y también de una gala, de la decimocuarta gala de Talamanca de cine. O sea, sí. Estamos hablando de Talamanca, me suena, ¿no? ¿O no?
Un poquito.
Del Jarama. Es que este señor...
Pero
que
para hablar de la gala,
ahí,
hablaremos de que es un plató de cine Talamanca. Ha sido desde los años 58.
¿Ah, sí?
Sí, la primera película que se hizo ahí fue Paco Rabal, Los clarines del miedo.
Ahí va. Pues.
Desde entonces, en la Cartuja, en la iglesia, en el puente romano, en el ábside de los Moravitos, en las muchas murallas que tiene, se ha hecho cine, series, cine. Entonces, desde hace 14 ediciones, se les ocurrió en el ayuntamiento hacer Talamanca de cine. Y ahí han dado premios, pues, a gente tan... Bueno, el año pasado creo que fue, sí, el año pasado fue Antonio Resines.
Bueno, o sea que seguís Asunción viendo Balaguer, a gente,
claro,
del cine,
claro,
por ahí.
Luego descubriremos a quién se le da el día 8 de octubre, a qué actor. Un actor muy conocido y muy querido, que mira que le llamó veces y siempre está trabajando. ¿Vamos con ello? Vamos con ello. Bueno, Talamanca de Cine.
Venga, claro,
edición,
vamos con ello.
8 de octubre de 2022. De verdad, se pueden pasar un día muy agradable porque todo es gratis y porque van a descubrir unas murallas que yo te mandé un vídeo, ¿te acuerdas?
Sí.
Precioso, que unas murallas medievales que se han descubierto hace poco y van a hacer un video mapping dentro de los actos de la gala. Bien, pero vamos a ver, ¿por qué esto de Talamanca de Cine?
Como decía, bien, por cierto, ¿eh? Se te ve muy bien. Digo, para que
se te
esté el
se te ve. Tú creías que era solo la voz.
Voy a llamar a ver si es este lado el bueno. Bueno, entonces. Bien. En Talamanca ha albergado numerosas series de renombre. Voy a decir títulos así: Los Gozos y las Sombras, Águila Roja, El Ministerio del Tiempo o Amar en Tiempos Revueltos. Series que estaban rodadas enteras ayer. El caso de Águila Roja, enterita y verdadera. Películas tan ilustres como Conan el Bárbaro, A la Triste, Los Fantasmas de Goya. Yo voy a decir una que la disfruté porque la vi rodar a nuestro...
¿Cuál?
Verás, 20 Alemania Pepe.
También se rodó allí.
Entera. Y bueno, cuando vinimos al cine, en las escenas de la iglesia, todo el pueblo gritaba ¡Ay, que estoy allí! Y yo me decía, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, o Los Tres Mosqueteros, la primera vez que yo vi a Raquel Welch. Los famosos de una madrugada en el puente romano con una niebla que hacía. Yo decía, ¡la niebla es de mentira!
O sea, ahora entiendo que tú hayas salido
artista. A lo mejor
artista.
Tiene que ver, pero luego voy a dar una sorpresa. Bueno, a día de hoy se sigue recibiendo, haciendo series como La cocinera de Castamar, El Cid o 30 monedas. Por sus calles han pasado personalidades internacionales como Marlon Brando, Viggo Mortensen, Raquel Welch o Arnold Schwarzenegger.
Madre
o
mía.
Grandes de nuestro cine español como Sara Montiel, Concha Velasco, Fernando Fernán Gómez, Asunción Balaguer, Michel Jenner o Alfredo Landa. La apuesta de esta localidad madrileña, Talamanca, por impulsar el cine hace que en 2003, ha venido la pandemia y por eso no cuadran las fechas, vea a la luz el proyecto Talamanca de Cine que, como cada año, irrumpe en el municipio con diversos actos. Y esto sí que es importante. Y desde aquí, que sé que nos está escuchando todo el ayuntamiento...
Por favor, claro, saludos al alcalde.
Al alcalde, a Juan Manuel y a la concejala de Cultura, María. Formación cinematográfica para los más pequeños, claro. Para que desde pequeños las niñas y los niños sepan ver cine. Concursos de cortos, que ya van teniendo su aquel. Proyección de películas y la gala homenaje al galardonado. Este año ha sido Roberto Enríquez. Por sus más de 30 años dedicados al mundo de la interpretación y del cine y por el vínculo, y este dato es curiosísimo,
con Talamanca.
Con Talamanca por su rodaje en la serie que se rodó íntegra La cocinera de Castamar.
¡Qué belleza de serie!
¡Ah!
¡Qué bonita!
Y además lo va a entender porque yo ese día no voy a poder estar y voy a mandar un vídeo. Porque estamos, una compañera suya, estamos haciendo La gota de sangre por el amor de Dios, en el Paco Raval. Dicho todo esto, miren, escúchenme, tenemos desde La Cartuja el Paseo de la Fama. Se llama Paseo de Cine, ¿no? Y allí van estando pues gentes como Yvonne Blake, Juanjo Puigcorbé, Emilio Gutiérrez Cava, Juan Gea, Gil Parrondo, Asunción Balaguer, que ya
perdona,
lo he dicho, ¿no?
Perdona, ¿y tú?
No, yo no soy de cine. Entonces, ya has puesto los dedos y además no está preparado.
O sea, le
he dicho
algo
al alcalde
teatro.
Que a partir de ya empecemos a reunirnos para hacer Talamanca de Teatro.
Eso es, sí señor. Ha nacido en... Onda Madrid.
Totalmente.
Madrid Directo.
Escúchame, aquí se ha verbalizado
este
la primera
Talamanca
vez.
De teatro, sí señor,
y tú
bien dicho.
Madrina. Tienes que ser madrina.
Tengo que ser madrina.
Porque ahí tenéis cosas sin arreglar el alcalde y tú. Vayan a verlo, van a pasar un día muy agradable, de verdad.
Claro que sí, además está no está tan lejos.
A 45 kilómetros media hora. Nada. Desde Plaza de Castilla.
Miguel Ángel, que nos vas a traer una novela que, en fin, yo creo que... Tú que eres muy lector, es que eres lector de poesía, eres lector
pero
de ensayos.
De novela,
y de novela poquito, y sin embargo...
Las leí casi todas en mi adolescencia y juventud, y entonces luego ya me dediqué más al ensayo, a la poesía. Leo muy pocas novelas y tiene que ser porque alguien de mi absoluta confianza intelectual me recomiende, oye, esto sí que merece la pena.
Pero de lo que nos vas a hablar tuvo que ver
tuyas,
con el cine.
Las tuyas, por razones
obvias.
Y poco más. Esta película, fíjate que yo me acerqué tras ver una película de cine que es maravillosa, una pareja de cineastas franceses que son Jean-Marie Straub y Daniel Yuye, que en general siempre utilizan actores no profesionales con distintos acentos.
Esto me gusta,
es decir,
mucho cuando
es
lo
una
hacen.
Pareja muy interesante.
Como este año nuestra película que va a los Oscar, no son profesionales, exacto, es la familia de la directora.
Alcaraz. En el caso de Alcaraz, bueno, a mí esta me pareció sustancialmente mejor, he visto Alcaraz también. Y es una película en blanco y negro en la época en que ya no había casi blanco y negro, pues una película extraordinaria, pero la novela creo que es aún mejor, de Elio Vittorini. Hay que decir que es uno de esos grandes de la literatura italiana que por distintas razones pues fue desapareciendo desde la época y del círculo íntimo amigo pues de Italo Calvino. Todos recordamos el varón rampante de Salvatore Quasimodo, con cuya hermana estuvo casado, de Curcio Malaparte, Caput, inmediatamente se nos viene a la memoria, o Cesare Pavese, el oficio de vivir. Pero en su momento tuvo una fama pues similar o superior, pero por distintas circunstancias parece que esa fue desapareciendo. Lo que relata Colloquio en Sicilia pues es un encuentro, un chico que vive en Milán y vuelve a su pueblo después de 14 años sin haber aparecido por allí. Él vive en Milán pues para llegar a los montes orientales de Sicilia, es un penosísimo viaje, pero en definitiva es un viaje a la memoria. Su padre le ha escrito diciendo:
regreso.
He dejado a tu madre y me he ido a vivir con otra. Entonces esto, mira, pues le anima a hablar con su madre. Cuando llega hay un olor de arenque asado a la brasa, que es cual Madalena de Proust, le evoca su memoria, le lleva a su infancia, le lleva a los recuerdos. Y entonces
no sé
empiezan,
si es el olor que más me gusta.
En la cocina.
El del arenque, bueno, yo no tengo.
Hay otros, a ver si alguna continuación os gusta más, porque, bueno, se sientan en una cocina. Es curioso, pues en la zona de Sicilia siempre la mesa está pegada a la pared.
Perdóname un segundo, digamos que Sicilia fue nuestra.
Sí. Claro. Bueno, Palermo, mucho más. Sicilia ha sido España 300 o 400 años y, sin embargo, pues Italia hace poco más de un siglo. O sea, quiero decir que, y es verdad que queda el Quattrocenti, por ejemplo, en Palermo. Cervantes, estuvo Quevedo, quiero decir que Palermo, yo he reivindicado Palermo como español. Me parece que reivindicar esto de salir en Gibraltar,
pues
reivindicar un peñón, te vas a Palermo y dices, ¿por qué no pedimos eso?
Palermo.
Luego, pues hablan de, digo, por si esto te va gustando más, habas con cardos o unas lentejas que preparaba su madre con cebolla, tomates secos, tocino y una ramita de romero. Él entonces recuerda que le gustaba repetir, su madre le dice textualmente, eras como Esaú, habrías cambiado tu primogenitura por un segundo plato de lentejas. A través de esa memoria familiar, hablando de comida, comiendo, empiezan a salir fantasmas que él desconocía. La madre, con toda naturalidad, le confiesa que también fue infiel al padre, que tuvo una relación con un joven azufrero, es una zona de minas de azufre, y todo va surgiendo. La madre se dedica, digamos, es la practicante del pueblo, la que pone las inyecciones, con lo cual recorre, pues prácticamente son pueblos
donde la vida de todos,
donde la juventud, claro, en general, pues ha emigrado, y casi todo eso, quiero decir que prácticamente recorre todas las casas. Eso no aparece en la película, es muy interesante, y van, como te digo, apareciendo pues viejos fantasmas, viejos, una reconstrucción de su propia vida. Lo decía, escuchaba la entrevista anterior que le hacías a Michavilla, interesantísima, esta obsesión que tenemos de estar contra la memoria, de no recordar, de parece que nos interesa siempre, decía él, ¿no?, a sus alumnos, les interesa mucho el futuro, pero no les interesa el pasado. Difícilmente podrás tener una visión sobre el futuro si no recuerdas tu pasado y dónde vienes. En definitiva, es un viaje a la memoria a través de la comida, lo cual hace da consistencia a aquello que dijo George Bernard Shaw, que no hay amor más firme y duradero que el amor a la comida. Y si me permites, pues hay una anécdota.
Qué pena por el otro amor, ¿no?, que dure menos.
Curioso porque Dalí como recordaréis, pues tuvo una agonía larga y penosa, entraba al hospital, salía, le llevaban volvía a entrar al hospital, entraba tal. Y ya prácticamente agonizando, todavía alimentado de forma nasal, etcétera, pidió que le quitaran todo y que le dieran una sopa de ajos que hacían los pescadores de su pueblo.
Ahora que dices
y murió,
esto...
Y parece que se tomó dos o tres cucharadas.
Yo os quería preguntar, sí, ¿qué comida, estando en ese momento, Mario y Miguel Ángel, y es lo que os querríais llevar para la otra vida? O sea, ¿qué cucharadas? ¿Qué tres cucharadas?
Sin duda, el cocido madrileño. El cocido. El cocido que, tradicional, ¿no? De
me
David
lo has quitado,
Muñoz.
Claro.
Tú también.
Ramen,
pero te yo añadiría una contradicción y una paradoja. Porque estoy en una época donde ensaladilla rusa.
Bien, ¿y tú, María?
Sí, yo me iría a Asturias y me llevaría todo. Me llevaría la fabada, el cachopo y todo lo que se pueda.
Pero selecciona, no.
Yo me llevaría un huevo frito para el cuerpo.
Sí.
Con puntillas.
Ya está.
Con puntillas.
Sí. Sí.
Es que el huevo frito...
Bueno, pues todo eso lo ha despertado la novela. Sí. La novela.
Yo creo
Sicilia.
Que es muy interesante y, como digo, pues en fin, todos repetimos de manera obsesiva aquello de la Magdalena de Proust.
Hombre.
Pero es verdad que todo lo sensorial, los olores, los sabores,
es lo no
los
se
sonidos,
nunca, nunca.
Pero se fijan en la memoria de la infancia. Y entonces todo eso, el oír el sonido claro, de algo, tal, te evoca y te lleva a la memoria.
Tienes
yo creo que,
razón.
En fin, una gran novela, Coloquio en Sicilia, Elio Vittorini.
Pues muchas gracias. Y ahora, oye, en la música que está Mario.
¿Qué sería de
Mario,
nosotros sin la música?
Claro,
también es
que
el pasado.
Sí.
También hay que conocer el pasado de la música para entender la música de hoy. Aunque no lo parezca, hay más relación de lo que nos creemos.
Ya lo creo.
Y nos vamos al Auditorio Nacional, porque quiero que este año vayamos a ver a la Orquesta Nacional de España, que la tenemos en Madrid. Muchos que no son de Madrid se quejan que si es nacional, ¿por qué está en Madrid? Y por qué casi
toca
en Madrid.
Es lo mismo que hablamos, sí. Sí, porque se tendría que pasear por todos los grandes teatros
yo estoy de acuerdo.
Nacionales.
Pero vamos a pensar egoístamente, ya que estamos aquí, que la tenemos todas las semanas, así que vamos a aprovechar a hacernos abonados o a ir a cualquiera de estos conciertos, porque además este año tenemos grandes artistas, grandes conciertos. Uno de los artistas invitados residentes va a ser uno de los mejores violinistas del mundo, si no el mejor, Leonidas Cavacos, que entre otras cosas va a tocar esto que estamos escuchando. Ser artista residente quiere decir tener varias visitas a lo largo de todo el año. Es decir, va a estar viniendo a lo largo de la temporada 5 o 6 veces. Es un violinista de primera, si no el mejor del mundo, de los mejores del mundo. Va a estar como solista con orquesta, como con este concierto de Bach que estamos escuchando. Va a estar haciendo música de cámara y va a estar también como director de una propia orquesta con este concierto también que va a dirigir. Leonidas Cavacos, que es un violinista griego que ganó con 18 años uno de los concursos más importantes del mundo. Y que, bueno, pues lo tenemos gracias a todo aquí.
Es que aprendemos un montón aquí con Mario también, oye. Mario, pues más.
Bueno, pues con 54 años que tiene, vamos a tenerlo aquí. Por cierto, este fin de semana ya va a estar aquí con nosotros Leonidas Cavacos, así que podéis ir ya a escucharle ya. Pero también hay compositores que van a tener temática durante esta temporada de la Orquesta Nacional. Estamos escuchando música bastante actual de un compositor que murió.
Más juguetón, parece.
Sí, es un compositor que murió en 2006. Se cumple el centenario en 2023 de su nacimiento. Es quizá el compositor más importante del siglo XX y es Giorgi Ligeti. Es un amante de las músicas étnicas, de la recuperación de estas melodías tradicionales húngaras, rumanas, para transformarlas a este lenguaje de la música de hoy. Y estamos escuchando precisamente esta bagatela para quinteto de viento. Encima de estas notitas cortas hay una melodía que es una melodía popular rumana que está tocando ahora mismo la flauta, el oboe. Ligeti, al que hemos podido escuchar ya este último fin de semana con el estreno de la temporada, con una de sus obras más importantes, que es su Requiem, pero hay una tercera línea temática que tiene este año también la temporada de la Orquesta Nacional, que ya ha arrancado, y es una mirada a la música americana.
¡Hombre!
Imaginaos un americano paseando por París y se escuchan hasta los claxons de los coches. Porque así se llama esta obra, Un americano en París, y es una de las obras que va a sonar también esta temporada.
Conocida, ¿no? Súper conocida.
Totalmente.
Claro.
De hecho, se hizo una película como de dibujos acompañando esta música también. Claro, siempre que pensamos en música clásica, pensamos en Europa, pensamos en compositores de aquí, compositores de nuestro continente, y a veces nos olvidamos de que en Estados Unidos y en América hay muchísima música clásica, muchísimos compositores también, que van a visitar este año la temporada de la Orquesta Nacional y van a recorrer varios de estos conciertos con esta temática Visiones de América y también pues con obras europeas que se han inspirado también en este nuevo mundo que era América, sobre todo en siglos pasados. 12 euros cuesta ir un domingo a ver la Orquesta Nacional.
Espérate, 12 euros.
Fíjate,
si no vamos, es que eso sería denunciable.
Claro.
Ahora que están armando ese follón que yo no entiendo de los juristas, que digan, el que no vaya, en serio, es que hay que ponerse un poquito.
Por eso que
12 euros.
Claro, y a veces nos olvidamos porque conocemos muy bien los museos que tenemos en Madrid o que aquí.
Bueno, hay que ir más.
Pero sabemos que están, ¿no? Pero rara vez nos planteamos ir también, igual que vamos a ver un cuadro del siglo XIX, ¿por qué no ir a ver una obra de música?
¿Sabes quién
XIX?
Ayudó mucho a la música clásica, la Reina Sofía.
Sí, muchísimo. Y bueno, iba muchísimo a lo de
un impulso total.
Porque somos miméticos.
Sí. Exacto, es verdad. Oye, pues gracias por hablarnos en el programa de hoy de esta música tan, tan bonita. Pero sigo dándole vueltas a que a lo mejor el huevo frito no es lo que yo me llevaría para... Es que no, sigo dándole.
Poder
a lo mejor sería las lentejas.
No,
no, las lentejas.
Tres cucharadas de lentejas, a lo mejor.
Con un poquitín también de choricito, ¿no?
Sí, bien
yo choricito no sé muy de choricito.
Con un sofrito previo.
Ah, el sofrito sí, pero el choricito... Es que el choricito te puede acelerar el tema, ¿no? ¿O no?
Creo que te va a acelerar el tema. Se debe comer de todo, pero es verdad que es muy difícil elegir una comida porque te puedes arrepentir, pero eso pasa. Por eso
me están
pasa
diciendo que
nos...
cómo no digo lo de los boquerones en vinagre, es verdad.
No lo digas,
café,
no lo digas.
Para acabar,
esto
para,
es una, esto
para
es una
terminar.
Desgracia. Imagínate, boquerones, vinagres con café.
Para acabar, porque si ya estás a punto de morir, Miguel Ángel, ¿qué más da?
Pero escúchame, pero
difícil,
cuando llegues allí
difícil.
San Pedro y te huela el aliento, la mezcla de boquerón.
Es muy tolerante San Pedro.
Sí,
muy
es tolerante. Tolerante. Claro.
Pero el huevo frito, escúchame, llegas con todo puntillas y
sí,
amarilla
sí, no,
la cara.
El huevo frito sí, es ese. Sí, sí. Pero además, vosotros no habéis dicho huevo frito, habéis dicho cocido. Y me parece que tomarte un cocido.
¿Cocido?
Cuando estás ya con un pie allí.
Pero escúchame una cosa: el cocido en verano, en invierno.
Yo, sobre todo, el tuétano. A lo mejor si tengo que elegir el tuétano. El tuétano hicimos hace poco en la Cruz Blanca, nos hizo un cocido de tuétano. O sea, todo una gran fuente de tuétanos.
Imagínate.
Nos hizo Antonio Cosme, el gran cocinero de la Cruz Blanca de Vallecas, que recibió además la medalla de
poco,
la comunidad.
Con
poco.
Pedro Corral, yeah. Comiendo un cocido también.
Bueno, pues dejamos pensando, ¿no?, a los oyentes qué se llevarían como último plato para el otro mundo. Que, bueno, pues que
porque es la entrada al otro.
Es la entrada, sí, claro. Señor. Se puede hacer gloriosa o se puede hacer...
Se puede, como la música de él, un requiem.
Exacto.
Un requiem.
Luego allí no hay nada que hacer. O sea, lo está,
allí ya está todo comido. Padre, imagínate,
ya.
En el paraíso.
Por eso, ya te lo llevas puesto.
Ya te lo llevas puesto.
Bueno, pues Miguel Ángel, Almodóvar, gracias, felicidades por tu santo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias.
Un beso.
Y Mario Mora, hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la próxima, un placer.
A todos ustedes, que disfruten lo que queda de tarde. Y ya saben, mañana volvemos a las 4. Les esperamos a todos. Adiós.